Turning this evening to the Gospel of Mark, chapter 5 and verse 36.
Ahora en esta noche voy al Evangelio de Marcos 5 y versículo 36. Marcos 5, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Marcos 5, 36. Y el título de esta predicación: ¿por qué creer es tan importante, crucial, para poder venir al Señor y experimentar la conversión? Vamos al inicio de la narrativa en este capítulo, en el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, Jesucristo, se postró a sus pies. Palabras extraordinarias. Y vino uno de los principales de la sinagoga, y luego que le vio. Por Marcos, cuando dice le vio, se usa para decir que le vio con sorpresa. Algo que no esperarías. Que uno de los principales de la sinagoga vendría a Jesús y se humillaría delante de él. Ahora, y Jesús iba a Capernaum. Capernaum era una villa de pesqueros, era próspera. Se decía que tenía una población en aquellos días de unos 1500 personas. Era, ahí estaban las ruinas de una sinagoga. Y ahí una sinagoga que había sido construida por un centurión. Y era un lugar en el que, tiempo atrás, en otra narrativa, un hombre paralítico habría sido traspasado por el techo de una casa por cuatro personas, de un techo. Y se le dijo que se levantara y que sus pecados serían perdonados. Bueno, Capernaum era la base del ministerio de Jesucristo en Galilea. Y ahí estaba Mateo, el colector de impuestos, el discípulo, él era de allí, y muy cerca de Capernaum, Andrés y Santiago y Juan también eran los pescadores y vivían cerca, así que vieron lo que ocurría en la sinagoga de Capernaum. Y la cosa sorprendente aquí es que el principal de la sinagoga viene y se postra delante de Jesús. Se arrodilla, de acuerdo con otro evangelio, y se le llama por su nombre, Jairo, lo que sugiere, porque estos clérigos judíos, cuando se les menciona en la Biblia, es porque tienen un significado. Y es porque era conocido para las personas que vivían en el tiempo en el que se escribió este evangelio. Muy posiblemente se convirtió en un discípulo él mismo, a partir de esa experiencia. Y él se le llama el principal de la sinagoga. Quizá habría varios principales, pero aquí se le llama como el principal de la sinagoga, y se le llama como el principal. Y esta era una posición que se le daba. Y su familia era una familia que quizá poseía tierras, y se le conocía que era rico, y en el tiempo él era responsable de ordenar y los arreglos que se hacían en esa sinagoga. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. Él probablemente era un fariseo, uno de aquellos que eran orgullosos, fariseos orgullosos, que tomaban muy seriamente las ceremonias de la ceremonia judía. Ese era todo su panorama de la religión, ceremonias externas. Y él parece haber cambiado ya. Y él viene a Cristo y se postra. Y luego y le pide algo. y le rogaba, en el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escucha esto, y vivirá. Así que Jairo tiene verdadera fe. ¿De dónde la obtuvo? ¿Cómo es que llegó a esta conclusión? ¿Cuál es su fe? Creo que sería justo decir, asumir, que se decía que él era un fariseo, y ellos estaban en contra de Jesús. Ellos pensaban que su... Ellos no pensaban que Jesucristo era divino. Así que ellos se dicen a ellos mismos: él es algún tipo de profeta y que alguien que hace milagros. No podemos entender lo que él hace, pero la gente lo sigue. Y él tiene la popularidad y su enseñanza es tan cautivante, y lo escucha de todos lugares. Y estaban celosos de él, estaban furiosos. Y él era uno de ellos. Y Jairo seguramente fue infectado por todo esto, pero esto cambió. Y cambió en varias formas. Capernaum, por cierto, era, por supuesto, era un lugar pequeño. Hay evidencia para esto, que Jairo fue espectador y quizá escuchó acerca del hombre paralítico que fue sanado, que fue pasado por el techo de una casa. Y luego en el capítulo 2, en el Evangelio de Marcos, dice cuando Marcos dice, cuando Jesús les vio, vio la fe de ellos y le dice a Jesús, al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y ellos, los fariseos, dijeron: esto es blasfemia. Y Jesús le responde en Marcos 2:9: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y en ese punto él lo sana. Y demuestra que él tiene el poder para perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, aquí está Jairo, que era el principal de la sinagoga. Él se dio cuenta que Jesús era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Él lo reconoció por quién era. Pero quiero ahora explicar las lecciones que podemos aprender de esto. ¿Ves? Creer, la fe, la que necesitamos, es primero que nada un reconocimiento. Reconocimiento, reconocer de quién es Jesús. Ahí está la fe. Tener fe es reconocer que Él es el Señor de los ejércitos, que Él es Dios, Dios encarnado. Él es todopoderoso. Él es miembro de la Trinidad a través del cual todas las cosas fueron hechas. Él es el hombre del amor. Para reconciliar la raza humana con Dios, para reconocerle. La fe no es algo que se pueda merecer, algo con mérito. No es un acto o una obra, alguien que puede decirte a ti: yo te daré algo si haces esto otro. ¿Qué se me pide hacer? Construir mi casa, hacer algo con el jardín o lo que sea. Así que hago esto y yo merezco la recompensa. Creer, la fe, no es así, no es hacer nada. Si un hombre o una mujer tiene fe, no ha hecho o no ha realizado nada. Es una cosa muy neutral en ese respecto. Es simplemente reconocer, primero que nada, a Dios y que Él ha venido a la raza humana. Jesucristo es Dios, miembro de la Trinidad, Dios encarnado, nuestro Salvador. Y Jairo reconoce esto. Nadie puede perdonar pecados Y él lo probó, probó que lo podía hacer con esa sanación maravillosa, excepto Dios mismo. Así que él cayó sobre sus pies y se arrodilla delante de la presencia de Jesús y le ruega por ayuda. Así que hay reconocimiento. Lo mismo con nosotros. Él estaba maravillado, sorprendido. Lo mismo con nosotros. Viene un punto en la vida cuando reconocemos que Jesús es Dios. No solamente de manera débil, sino con certeza. Y es lo que vemos aquí, que vemos que Cristo es Dios. Y la segunda cosa que ves aquí con Jairo es su necesidad. La creer o la fe tiene debajo, detrás de sí una necesidad. No vino hasta él hasta que tuvo una gran necesidad. Ese es el corazón humano, que es antagonista a Dios. Tan orgulloso, no se arrodilla frente a él, no nos vemos nosotros como pecadores o como personas que lo han ofendido o quien lo ha ignorado o roto sus reglas, tan necios de que de no venir ante él, y buscamos misericordia y perdón, tan enamorados de este mundo y del pecado, y no rendiremos nuestra vida delante de Dios. Lo mismo con Jairo. Él estaba tan a gusto consigo mismo, se confiaba en sí mismo, un principal en Capernaum, rico, no necesitaba nada. Pero ahora él tiene una necesidad. Él ama a su hija y que está desesperadamente enferma, muy enferma. Y yo asumo, se ve aquí en la narrativa, la mujer, quizás quizás gastaron mucho dinero en doctores y nadie pudo ayudarla. Otro evangelio dice que ya había muerto. Aunque al punto que hemos leído en Marcos, todavía parece que todavía no había muerto, pero Jairo está desesperado y las dos cosas vienen juntos. Hay reconocimiento que Cristo es Dios y su propia necesidad está allí. Y no importa quién ve, no importa quién lo está observando, él está ahí rogando para pedir por la vida de su hija. Y a través del reconocimiento y de su necesidad, él mostró que necesitaba ayuda. Así que la fe viene también con una necesidad, o viene después de una necesidad. Sin la necesidad, nosotros decimos a nosotros mismos, yo no necesito a Dios. No creo en este tipo de predicación. No creo que yo soy una persona incompleta que necesita que su espíritu sea traído a la vida. No necesito una relación con Dios. No quiero ser gobernado por Dios o estar limitado por Él. Eso es lo que pensamos. Es lo que yo pensaba, de cierto. No quiero estar atado a absolutos morales, a los estándares absolutos. No quiero verme como inadecuado o alienado. No quiero estas cosas. Pero viene un momento, no sé cómo pasará contigo, a través de la enfermedad o circunstancias, alguna tragedia, alguna necesidad, o simplemente por conciencia de un vacío dentro de ti y una necesidad desesperada por un propósito y un significado de la vida. Pero por un toque del Señor, de Dios, se te revela una gran necesidad. Y debo ahora encontrar a Dios. Debo saber más de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca del cielo. Necesito saber estas cosas. Algunas ocasiones yo conozco a las personas que han hecho algo terrible y dicen, estoy muy avergonzado. Y ellos piensan momentáneamente en su debilidad y en su necesidad. Y los ha llevado a voltear a ver a Dios. Así que lo primero es reconocimiento y luego la necesidad. Y hay una tercera cosa que podemos ver en este pasaje. Creer o la fe, ¿sabes? Es algo que no te deja descansar. No te deja descansar. Tiene una cosa de ansiedad allí. Un elemento de ansiedad. No es como muchas cosas en la vida, que puedes estar interesado en algo y luego estás interesado en otra cosa. Y luego otra cosa. Pero esto no se va. Por ejemplo, aquí en el versículo 24 hay una gran interrupción. Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Él va hacia su casa para curar a su hija. Y luego hay esta interrupción, una mujer. Una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, muy seria. Y le estaba chupando la vida. Y Jesucristo le da su atención. Bueno, Jairo debió haber sido impaciente, debió haber estado impaciente y ansioso. Por un momento parecía que Cristo, el Salvador, había perdido interés en su caso. Él estaba tratando con otra cosa. No iba a ser, estaba siendo distraído. Y luego, cuando termina este episodio, vienen los mensajeros de la casa de Jairo diciendo con noticias terribles, diciendo: tu hija ha muerto. Ya no hay nada que hacer, ya no hay que molestar al maestro más. Lo dice de manera respetuosa. Ellos no parecen creer que él es divino, no parecen creer en este hombre que hace milagros. Y ellos, con su experiencia, pueden decir: si ya no puede hacer nada si la hija de Jairo ya ha muerto. Y este hombre pareció haber estado muy tribulado, pero Jesús le dice: no te preocupes, solamente cree, solamente aférrate a creer. Y así que la creer o la fe tiene esta cosa de que no descansa. Una vez que has empezado a sentir la gran necesidad de Dios y a reconocer que Jesucristo es Dios, puedes ser distraído por muchas cosas. Pero habrá una necesidad en ti para que te mantendrá ahí buscando. Hay algo que está vivo, que está dentro de ti. Cree. Fe, si realmente reconoces a Cristo, a Dios, a Cristo como Dios, ves esa cualidad y tienes esa cualidad allí. Déjame decir que solamente creer, le dice Jesús a Jairo, solamente cree. Es tan crucial, es tan importante. ¿Por qué? Bueno, vemos esto en la narrativa. Porque es sin obras. Creer no trae consigo obras. En último término, Jesucristo iría a su casa. Jairo está ahí con su esposa, solamente unos discípulos que fueron llevados y Jesucristo. Pero no ves su nombre. No hace nada. Es como un espectador. Él ve ahí y se maravilla. Y la narrativa procede. Y Jesucristo toma a la niña. Ella está muerta en la cama y la toma de la mano. Y le dice que se levante. Y ella se levanta instantáneamente. Cristo lo hace todo. Jairo no contribuye en nada. Solamente cree. Esto es precioso. La fe es sin obras. Para convertirte en un cristiano, no te ofrezco una ceremonia para que tengas que hacer esto o hacer esto otro. No tienes que hacer ningún deber. Si haces esto o esto otro, Entonces Dios tratará con gracia contigo. Yo no te estoy pidiendo que lo merezcas o que te lo ganes o que hagas cualquier otra cosa, sino que creer en Cristo como el Hijo de Dios, sintiendo una gran necesidad y una determinación para encontrarle, todo eso es sin obras. La salvación tiene que ser gratuita, tiene que ser dada como un acto de Dios, sin merecido, sin merecerla. Dios tiene que comprarla por ti. Él tenía que sufrir y morir en la cruz del Calvario para llevar el castigo eterno de tu pecado. Él tenía que ofrecer su justicia y perfección en lugar tuyo para que tú pudieras merecer el cielo. Él tenía que tomar tu vida y cambiarla y transformarla y darte vida espiritual y unión consigo mismo y vida eterna. Una ciudadanía eterna en el cielo. Él tiene que hacerlo todo. Todo lo que traes es fe. ¿Cómo es que yo me meto en este edificio, en este otro? ¿Qué tengo que hacer para merecer la entrada? Nada. Solamente llamar a la puerta y la puerta se abrirá. La fe es así. Es sin obras. Y por eso es tan preciosa. No se gana, no es merecida, es inmerecida. Y así lo vemos en Jairo. Él entiende quién es Jesús. Él entiende que tiene el poder para perdonar. Y él tiene el poder para restaurar. Y es todo lo que necesita. Es lo que te hace un cristiano. Mira cómo lo hace Jesucristo. En el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y luego una caminata extensa, y vino a casa del principal de la sinagoga. Es una casa espléndida. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, un tumulto. ¿Qué es esto? Bueno, la gente que se gana la vida siendo llorones profesionales, personas que van a los funerales y se lamentan profesionalmente y ya están llorando y lamentándose. Esa era su profesión. Versículo 39. Y entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ella, por supuesto que estaba muerta. No se tiene que tomar aquí literalmente. Pero aquí está el Salvador del mundo. Y está como si estuviera viva porque va a ser levantada y se le va a dar nueva, vida nueva. Y se burlaban de él. En el versículo 40, el griego es muy fuerte. Él no le dice que se burlaban de él, dice, es como se burlaban y lo menospreciaban. Lo menospreciaban al burlarse de él. Porque él dijo que la levantaría. Mas él, echando fuera a todos, ¿por qué él hizo esto? Bueno, en parte era porque ellos no merecían ser testigos. Pero esto va a ser una cosa privada. Solamente tres discípulos, los padres, por supuesto, Cristo y la niña. Esto no va a ser un espectáculo. Esto no va a ser para que todo el mundo lo vea. Esta es una ilustración de la salvación. Es una cosa privada. Reconoces que Cristo es Dios. Tienes un sentido de necesidad. Entiendes para qué ha venido. Oras a Dios por las salvaciones entre Dios y tú. Confesas tus pecados. Y si los confesaras a otra persona, eso sería, no tendría ninguna utilidad. ¿Qué puede hacer esta persona por ti? Tienes que ir a Dios. En tu corazón oras y dices, Dios, perdóname. Dios, cambia mi vida. Dios, dame vida espiritual. Dios, dame vida eterna. Le dices lo que has hecho, que has sido un pecador y un rebelde y que te has burlado de él y que estás avergonzado. Es entre tú y él. Así que Dios lo pone, los echa fuera para ilustrar esta cosa personal. Si vienes al Señor y tienes fe y vas en fe, encuentra un lugar callado, quieto, y busca y encuentra al Señor entre tú y Él. Y Él te escuchará si tu corazón es sincero. Y el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estoy seguro que esto sorprendió a los padres, a Jairo y a su esposa. Y también sorprendió a los discípulos. ¿Por qué? Porque tú no puedes tocar a un cadáver. Y si eso fuera un rabí allí y hubiera entrado al cuarto, o incluso un sumo sacerdote y los escribas, ellos no hubieran tocado el cuerpo, el cadáver, porque los hubiera manchado. Pero Cristo actúa como Dios y Él la toca y le dice, niña, pero es una palabra muy tierna para niño, como si le dijera a ella, mi hija, mi niña, levántate. Es una palabra muy tierna, con mucha gracia. Sabes, la conversión es así, es como esto. Cuando nosotros predicamos, nosotros no vamos a gritar a menos que sea una gran multitud y sea una cosa práctica y no nos pueden escuchar. Y así gritamos. Si hubiera una necesidad física, si no hubiera esa necesidad, no vamos a gritar. Nosotros queremos que tú sepas que como nosotros mismos, eres un pecador y has ofendido al Señor. Y todo el egoísmo y todo el orgullo, o lo odia. Es una indignación justa. Y vas a ser juzgado y vas a ser castigado por tus pecados. Y vas a ser quitado de su vista para siempre. Queremos que sepas esto. Pero no vamos a gritarte esto y tratar de alarmarte y espantarte. No es bueno si vienes a Jesucristo solamente porque estás espantado o con miedo. Queremos conversiones verdaderas. Queremos que vengas porque tienes una real conciencia de tu pecado y de que no eres digno. Y de cómo Cristo vino a la cruz del Calvario para sufrir, para comprar perdón. Y puedes venir a Él. Lo ves aquí en la manera en la que Él levanta a esta niña. Esto es, lo hace de manera gentil. Eso fue lo que hizo conmigo cuando yo me convertí. Yo vi mi pecado, mi necesidad, mi depravación, mi antagonismo a Dios, mi orgullo y todas las cosas horribles que nos afligen como seres humanos. Pero yo vi el amor y la gentileza de Jesucristo. Y dice, ven por ti mismo, ven, como si él dijera esto. Lo dice, lo confiesa calladamente y le dice, ríndete delante de mí y yo te restauraré y te cambiaré. y te haré nuevo. Yo, que era tan antagonista, y él, tan gentil y tan amable. Y se refleja aquí de manera hermosa cuando se levanta la hija de Jairo. Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y se espantaron grandemente. Queridos amigos, esa es la conversión, creer, la fe. ¿Por qué la fe es esencial? ¿Por qué la fe es tan importante? ¿Por qué creer? Tienes que reconocerlo. ¿Quién es él? Y cuando lo haces, eso te humillará, como Jairo, que vino sobre sus rodillas y dijo, Señor, sálvame. Tienes que sentir tu necesidad. Estoy desesperado por necesidad, por mi salvación. Tienes que ver que esto es sin obras. No hay nada que tú puedas hacer o contribuir para esto. Dios tiene que hacer todo para salvarte. Y Él lo hará. Y venir a Él en ese espíritu. Eso es creer. Eso es la fe en Jesús. Eso es tener fe en Jesucristo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendícenos en esta noche y tráenos ante el Salvador del mundo. Oh Señor, permite que podamos ver su amabilidad, su amor. Oh Señor, permite que veamos que no hay nada más grande que esto en toda la historia de la humanidad. Que Cristo venga, que haya venido y haya sufrido por sus enemigos. Oh Señor, bendícenos en esta noche. Trae a almas necesitadas a ti mismo y que la gente, las personas puedan levantarse y vivir por ti. Lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre, a su dulce nombre. Amén.